Saludos intrépidos. Este es el episodio 032 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @gen7, y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despego con un aviso y una recomendación. Aparte de que el podcast llega muy tarde, y eso ya lo sabemos todos, la sección que he grabado con Santi, que es desde luego lo mejor que grabamos y lo mejor que vais a escuchar en este episodio, bueno, evidentemente está en su sitio. Al final, si solo tenéis 40 minutos para escuchar el podcast, iros directamente a ella, pero tened en cuenta que se grabó hace exactamente una semana. Entonces estábamos hablando de el futuro vuelo del Ingenuity, cuando en realidad ahora mismo, cuando lo publiquemos, es el pasado vuelo. Sin embargo, todo lo que cuenta Santi, que es muy interesante, sigue siendo igual de válido. Así que simplemente cambiamos el tiempo verbal y el resto todo continúa igual. Venga, comencemos. Tanto que para esta sección de tecnología, así como han pasado los días y como la semana pasada no grabé, se han ido acumulando los temas y no sabía cuál elegir. Al final creo que voy a hacer un popurrí y mezclar un poquito todos, ¿no? Espero que no salga mal. Por empezar, cuando Steve Jobs todavía vivía hace ya pues muchos años y nombró a su sucesor, porque al fin y al cabo pues parecía esto un tema dinástico, poca gente conocía a Tim Cook. No era de los directivos de Apple más con un perfil más público, con un perfil más extrovertido. Todo lo contrario, era una persona bastante reservada, que se sabía muy poco de él, que trabajaba mucho, etcétera, etcétera. Y luego llegamos un poquito a cuál había sido su tarea en Apple que le había de alguna forma consagrado como gran directivo o que había demostrado de cara a los demás y de cara a Steve Jobs que era capaz de asumir el control de toda la empresa, ¿no? Y era el director de operaciones. El director de manejar el monstruo logístico que es Apple en cuanto a componentes, en cuanto a dispositivos, en cuanto a distribución, en cuanto a... Bueno, es decir, a manejar todo eso. Y contaban que él había conseguido reducir el estocaje que se tenían en diferentes fábricas y ajustar todos los tiempos para que la producción fuera lo más eficiente posible. Y para que luego la distribución fuera capaz de llevar el ritmo de crecimiento que tenía Apple y que tuvo Apple en todos esos años, en los primeros, digamos, 10 años del siglo XXI, que pasó pues prácticamente de vender algunas decenas de millones de iPods a tener una gama enorme de todo tipo de dispositivos más allá de los ordenadores. Entonces, eso de alguna forma, y para los que hemos tocado, y yo toqué hace muchos años al principio de mi carrera profesional, y ligeramente el mundo de la logística, te das cuenta de lo importante que es la logística y de lo importante que es las operaciones, ¿no? No las operaciones matemáticas, sino la operación en una empresa y la parte productiva. Ya no solo, por ejemplo, yo que trabajo en marketing, pues la parte de marketing está muy bien, es muy importante, pero hay el músculo se necesita muchas veces en la parte de operaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando es una noticia vieja el tema de los chips, el tema de que no hay chips en el mundo y que se están teniendo que empezar ya a ver las consecuencias. Y no solo en que no haya muchas PlayStation o Xbox, o bueno, según Emilio ahora sí hay, sino más allá. Cuando de repente el otro día leí que creo que era la planta de Volkswagen en España que dejaba, bueno, que le daba una semana, dos semanas de vacaciones a todos los empleados porque no tenían chips, no tenían procesadores con los que seguir montando los coches, de repente me chocó y dije, esto ya no es un tema como ha pasado, yo qué sé, ¿os acordáis cuando unas inundaciones en Taiwán y de repente dejaron de producirse durante varios meses memoria RAM y el precio de la memoria RAM se disparó? Bueno, pues no es algo puntual que afecte a un tipo de chips o a un tipo de procesador, sino que es algo que es decir, nos afecta a todos. Y eso lo uno a el año pasado, pues este año son los chips, el año pasado era el papel higiénico. A veces yo creo que damos por garantizadas algunas cosas que no lo están, más allá de la salud, por ejemplo. Pensamos que el suministro de mercancías y el suministro de productos que nosotros utilizamos en el día a día está garantizado prácticamente. Y en realidad se ve Es decir, y a las pruebas me remito, que es muchísimo más frágil todo de lo que parece. Entonces, a lo mejor es una época en la que tendríamos que empezar a darnos cuenta de que las cosas no están tan garantizadas como pensábamos y que todo en realidad es un pequeño decorado, que como lo empujes mucho se puede caer y podemos sufrir las consecuencias. Ya digo, a lo mejor es porque estoy cumpliendo ahora 40 años y ya estoy atravesando una fase, ya digo, de madurez o reflexiva, yo qué sé, cualquier tontería. Pero es verdad que cuando tienes 20 años o cuando eres muy joven, ni te planteas este tipo de cosas, y menos mal que no lo haces, porque si no vivirías en una depresión, pero así como te vas haciendo mayor, te das cuenta de que todo depende de, al fin y al cabo, del trabajo de personas y que tenemos que tener en cuenta eso a la hora de comportarnos, a la hora de ser personas y a la hora de incluso realizar nuestro trabajo. Ya digo, alguien puede decir, y se da cuenta ahora, no es que me haya dado cuenta ahora, pero cuando de repente te salta una noticia como no hay chips en el mundo para montar coches, para hacer consolas, para hacer tablets, de repente dices, pero ¿cómo? ¿No habíamos hecho un all-in? ¿No habíamos apostado todo a la evolución tecnológica y a la era digital? ¿Cómo de repente no hay chips? Leía en las noticias que en realidad, claro, el 83, el 85% de la producción de los chips, como es normal también, está en Asia, pero está en Asia centrada en dos o tres proveedores, en dos o tres fabricantes, en TSMC, en Samsung y en algún otro más. Entre Taiwán y Corea se distribuyen prácticamente todo y algo China. Entonces, claro, a la hora de recibir una pandemia como hemos recibido, con el cambio de conductas que hemos tenido pues todos los habitantes del mundo en mayor o menor medida, al parecer pues eso les ha roto un poquito los esquemas, es decir, de tener un tipo de consumo, los chips, de repente todo el mundo se lanzó a comprarse un ordenador, a comprarse una tablet porque necesitaba teletrabajar o el niño tenía que hacer clases o simplemente de repente ibas a pasar más horas en casa viendo redes sociales o consumiendo Netflix. Y ese pequeño ordenador o esa pequeña tablet que tenías, pues te das cuenta que no sirve y es una buena inversión acudir a una nueva. El cambio en los hábitos de consumo pues provocó un cambio en la producción de dispositivos y eso ha pillado a traspiés a la industria. Una industria que está muy, 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 ¿cómo se dice?, conglomerada, agrupada en pocos fabricantes y de ahí a que luego pueda haber habido una escasez. Luego leía además que Si escalas por encima de eso, en realidad llegamos casi a monopolios, porque comentaban que la producción está en Asia y que producen dos o tres empresas, pero que las planchas, bueno, dejadme que me vaya un poquito aquí por el arcén, las planchas de litografía que se utilizan para plasmar los chips, las placas, digamos, las planchas madres de los chips, que son un par de empresas, sobre todo localizadas en Holanda, las que las hacen para todo el mundo. Y que, por tanto, pues también, si de repente se ven desbordadas de trabajo porque tienen que cambiar o proveer de más planchas o ya no llegan, y entonces enseguida empiezan los retrasos. Y luego, pues seguías leyendo y decían que también, que otros proveedores, que son los que también aportan un granito de arena muy importante en toda esta cadena de producción de chips, pues también son prácticamente muy pocas empresas y por tanto, un cambio exige una flexibilidad y una capacidad de adaptación de las empresas que a veces no son capaces de dar. Y de ahí a que de repente, pues si trabajas en la Volkswagen, creo que es la Volkswagen en Navarra, te digan que te tienes que tomar 2 semanas porque hay puertas, hay motores, pero no hay procesadores para montar. Es realmente curioso. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Dicen que una de las consecuencias, como es normal, puede ser una subida en los precios, que a lo mejor pues para productos más cerrados lo asuman las empresas, porque bueno, podríamos ser, yo que sé, que PlayStation subiera 20 euros o 30 euros el precio de la consola, pero que para productos como los coches, que eso es un tema del cual un día también podríamos hablar con Santi, que le gusta muchísimo la movilidad eléctrica, además de Paco Culebras, de cómo los coches prácticamente ahora son elementos tecnológicos donde una parte, creo que era un 30 o un 40% del coste, prácticamente ya se va a toda la parte de electrónica del coche, ¿no? Pues ahí está. Luego, justamente ayer, cuando ya tenía más o menos decidido que iba a hablar de esto y que no iba a hablar del hackeo de los 500 millones de cuentas de Facebook y que eso ya llegará en algún momento, o cómo alguien se ha dado cuenta que Mark Zuckerberg tenía instalado Signal en su teléfono, lo cual es normal, porque si conoce su aplicación, razón de más para tenerlo. Ayer leí algo que me recordó un episodio de Tecnologistas que yo grabé por allá en 2016, y era la negativa de Apple a facilitar el acceso de un iPhone de un asesino en San Bernardino, en California, que entró a disparar contra sus ex compañeros de trabajo. Y pues la pugna legal que tuvo el FBI y Apple en juicios o al menos en audiencias previas, porque el FBI le animaba o le exigía crear una puerta trasera para que ellos pudieran entrar en ese teléfono. Un teléfono que tenía iOS 9 en aquella época y que estrenaba la capacidad de borrar todo el contenido cifrado si no se ponían, o sea, si se superaban los 10 intentos de colocar el código de desbloqueo. Claro, eso se perdió un poquito en la tormenta. Yo recuerdo que cuando publiqué el podcast hubo un poco de debate entre el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad, ¿no? Y entonces, recuerdo, por supuesto, no quién, ¿no? Que alguien me dijo, dice, entonces, si te pasara a ti o si pues pudieras saber dónde está un ser querido secuestrado, no estarías dispuesto a que alguien pues se violara la privacidad de alguien con tal de obtener esa información. Y son debates que cuando llegas a ese punto y si alguien te coloca en esa posición, por supuesto es muy difícil responder. Y por tanto, pues no respondes bajo esa premisa. Respondes bajo la premisa general, que es la única que puedes hacer. Y que es la única sobre la cual además se pueden tomar decisiones frías, decisiones lógicas, ¿no? Y para mí el derecho a la privacidad es un derecho fundamental que está en riesgo constantemente en esta era digital. Por tanto, hay que prestarle muchísima atención. Y a diferencia del cambio climático, que requiere muchísimos esfuerzos para poder invertir el desarrollo tecnológico, tecnológico de los últimos 100 años, el derecho a la privacidad, pues creo que es más sencillo otorgarle un poquito de importancia y recuperarlo de una forma pues más fácil. La cuestión es que estuve leyendo cómo terminó eso, y es que al final una empresa consiguió desbloquear el teléfono. Una empresa que se llama Azimut, que en realidad eran dos personas, dos hackers que ya habían trabajado antes en hacerle jailbreaks a los teléfonos y que eran muy buenos, y decidieron juntarse, y cuando vieron pues el problema que tenía el FBI, pues se ofrecieron. Entonces empezaron a trabajar, se dieron cuenta de un código que tenía un exploit por parte de Mozilla y que Apple utilizaba parte de ese código para la autenticación de dispositivos por el conector Lightning, y que eso le dio acceso a otra parte de otro código, que fueron capaces de hacer un exploit, y de ahí llegaron y tuvieron acceso al procesador, y cuando tuvieron acceso al procesador pudieron hacer un bypass a esos 10 intentos, únicos intentos antes de que el teléfono se borrara, y pudieron empezar a hacer ya muchas más pruebas. Al final lo consiguieron. Es verdad que luego Apple enseguida, en cuanto detectó ese fallo, pues lo parcheó y ya no estaba disponible, y por tanto pues esa solución ya no funciona desde hace muchos años. Pero bueno, por una parte comentaban que esto sigue siendo una carrera del gato y el ratón. Es decir, al fin y al cabo los dispositivos, los sistemas operativos y los propios dispositivos electrónicos como el iPhone, como cualquier teléfono Android y como Android, son pues el palacio de Versalles. Quiero decir, tienen cientos de puertas de formas diferentes, de esquinas donde alguien puede conseguir entrar. Y aunque pues las empresas se apresuran a cerrarlas y a estar vigilantes, es prácticamente imposible garantizar que no puede haber otro agujero por ahí. Es algo que se tiene que asumir, y es un poquito extraño el que alguien te tenga que decir, mira, considera que algo que tú crees que es privado, en el fondo nunca lo va a ser del todo. Pero bueno, ¿por qué me sorprendo? Es decir, tú tienes tu casa, tú la cierras con llave, tú crees que está segura, pero en realidad, pues para una persona que sepa, es muy difícil asegurar que nadie entre en una casa. Lo que puedes hacer es poner el listón muy alto y que solo sean unos pocos. Y en este caso, pues lo eran. Muy pocas personas las que consiguieron entrar en ese iOS 9 hace unos cuantos años. Por otro lado, decían que esta solución que tuvo el caso, en realidad fue lo que mejor le pudo pasar a Apple. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos ya le había pedido estaba obligando prácticamente a Apple a que creara esa puerta trasera. Y Apple se negó y dijo, iremos a los tribunales. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a los tribunales y los tribunales hubieran dicho, por el motivo que sea, tenéis que permitir un acceso a las fuerzas del orden para este tipo de casos? Bueno, pues que Apple se hubiera visto legalmente obligada a hacerlo, y pues se hubiera aplicado un poquito el riesgo que tenía Apple. Y es, una vez has creado una puerta trasera, y por ese mismo principio de que es imposible garantizar que algo es 100% completo, que algo es 100% seguro, que algo es 100% abierto, lo que sea, que nunca tienes el 100%, siempre tienes ese 99,9%, pues en el momento en el que se crea una puerta trasera, es cuestión de tiempo que alguien consiga utilizarla sin el permiso de Apple o sin la herramienta de Apple. Y eso a la larga hubiera destruido gran parte de la reputación y del trabajo de Apple en pro de la privacidad. Ahora justo, mira, salta aquí la notificación. Entonces, el que de repente alguien le consiguiera al FBI una solución y el FBI luego retirara la demanda, retirara la solicitud a Apple y todo el mecanismo legal que había puesto para conseguirlo, en el fondo benefició a Apple y benefició a millones de usuarios. Aunque, por supuesto, el debate sigue estando ahí. Y así como van pasando los años, cada vez son más seguros. Incluso los teléfonos Android, que hace unos años ofrecían el cifrado del dispositivo como una rareza o como una posibilidad, ahora prácticamente todos, salvo alguno de gama baja, pero creo que ya desde hace un par de años Android lo incluye como parte indispensable del sistema operativo, pues también vienen cifrados, y las barreras biométricas y las barreras de contraseñas que se ponen en los dispositivos son más altas. Por muy molesto que me sea, en el Android del trabajo, cada 3 días tener que poner la contraseña y tener que escribir la contraseña del teléfono porque decide que al tener activado los ajustes biométricos no son tan fiables como Samsung quisiera y me obliga a poner la contraseña para verificar que el teléfono sigue en mis manos. Digo, pues para eso, haz mejor las cosas y no me estés preguntando algo que no quiero que me preguntes. Pero bueno, más allá de ahí. Y aquí se queda un poquito la sección. La verdad es que ayer me quedé asombrado de leer el final de la historia porque lo perdí en su momento y veo que se desarrolló de una forma más que curiosa. El hecho de que una empresa se ofreciera incluso voluntaria al FBI, bueno, voluntaria en ponerse a trabajar. Luego sí que les cobró $900,000 y que consiguieran acceder. La conclusión es que cuando al final el FBI entró en el teléfono, pues no encontró nada. No encontró ninguna información que le permitiera avanzar en la investigación o ver si esta persona tenía más contactos o había una red terrorista detrás. Es decir, no consiguió la información que buscaba. Ya está, es decir, eso no justifica ni más ni menos ni a Apple o al FBI. Es decir, el FBI quería entrar en ese teléfono y al final lo consiguió, aunque no consiguiera nada. No sé, ¿qué opináis acerca otra vez un poquito? La verdad es que es un debate muy interesante, el de la privacidad versus la seguridad. Y hay una cita por ahí de un político, no sé si Benjamin Franklin, etcétera, etcétera, que viene a decir que las personas que están dispuestas a entregar parte de su privacidad para conseguir su seguridad, al final no consiguen ni una cosa ni la otra. Y antes de cerrar, y ya iba a cerrar esto, pero de repente me he acordado, es un poquito el como alguien a veces hemos, con todo el tema de la pandemia, alguien ha preguntado, ¿y China cómo consigue controlarlo? Pues China consigue controlar la pandemia porque controla muy bien a sus ciudadanos y les obliga a hacer cosas que aquí ni siquiera se plantean por la cantidad de derechos que tenemos. Y eso, en el fondo, creo que debo decir que es algo bueno. Han pasado días desde que, bueno, quise empezar a grabar el podcast y, bueno, pues al final no lo grabé. Pero me he quedado con un par de noticias. Ya digo, la primera es antigua, la que he comentado de la tecnología, pues no es que sea rompedora. La segunda que os voy a comentar tampoco lo es, pero me ha causado mucha sensación. Y también va relacionado un poquito con la pandemia de alguna forma y de las consecuencias que tiene. Si antes hablaba un poquito de las cadenas de suministros. En este caso hablo del periodismo y de cómo, al menos a mí y alguna gente que leo en Twitter también, de alguna forma nos ha decepcionado. No porque, digamos, haya girado, haya cambiado sorpresivamente en el último año, sino porque realmente en una situación tan excepcional como la que vivimos, esperamos lo mejor o esperamos el mayor esfuerzo de los ejes, de alguna forma, que gobiernan un poquito nuestra vida, ¿no? Es decir, los ejes económicos, políticos y también informativos y periodísticos. Al fin y al cabo, el cuarto poder y todo lo que conlleva, ¿no? Pero claro, por otra parte, alguien puede decir que bueno, que todas las empresas de medios son eso, son empresas. Están en más que su derecho de intentar ganar dinero y sobrevivir, como todas las demás. Entonces, claro, son dos. Esto que estoy contando no es que sea aquí una reflexión rompedora ni que nadie haya tenido antes, ojo, ¿eh? Simplemente es pues un poquito la repetición de lo más básico. Claro, hay un momento en el que se entrecruzan los intereses económicos y pues un código, no sé si llamarlo deontológico o un código ético profesional muy, muy rígido que les obliga pues a ceñirse a la verdad y a buscar la información y no el titular y buscar pues el dato y no el clic, ¿no? Entonces, todo eso se entrecruza y en este caso, al menos, con muchas excepciones desde luego, pero la regla, la tónica general que hemos podido vivir es de pues lo segundo, es decir, el preferir sobrevivir, el preferir, que ya digo que es totalmente entendible, pero esa elección de vamos a buscar el titular que mejor suene, más allá de que la noticia luego sea cierta o no, decepciona, al menos a mí me decepciona, y un poquito con el ideal, al menos que yo tenía, o que del periodismo, pues un poquito ese ideal ya ha muerto. La noticia que os traigo, y ahora entramos un poquito en la parte aeronáutica, era un titular que salió hace un par de semanas acerca de hecho, vamos a ir rebajando, ¿no? Es decir, lo más equivocado que vi, lo más equivocado que leí, que de hecho pues estuvo circulando mucho en Twitter, fue una noticia, o el titular de una noticia de fin de semana, ahora no me acuerdo si del Mundo, perdón, de La Razón o de ABC, que indicaba que el próximo Air Force One volaría a la velocidad de la luz. Entonces, eso despertó pues un poquito pues la guasa, las tonterías, cosas entendibles y esperables un poquito, pues dado el error mayúsculo, ¿no?, de confundir la velocidad del sonido con la velocidad de la luz. Vale. Cuando luego ves un poquito la noticia, lo que quiere ser una noticia de verdad, te encuentras, por ejemplo, y ahora tengo aquí delante la noticia del Confidencial, que dice: este será el nuevo avión supersónico para el presidente de Estados Unidos. ¡Wow! Y dices, ostras, ¿qué ha pasado, no? Es decir, ¿cómo no nos hemos enterado antes? Luego el subtítulo te dice que los nuevos Air Force One y Air Force Two, que yo recuerde, no existe un Air Force Two, es decir, sé a qué se refieren, pero no es el nombre oficial para nada, serán con toda probabilidad supersónicos. Varias compañías están desarrollando aviones capaces de volar por encima de los 2.000 kilómetros por hora. Y aparece pues una imagen que es una renderización de lo que dice aquí, ¿no? Diseño del que puede ser el próximo Air Force One. Entonces, bueno, pues pasamos de un titular que dice: este será el nuevo avión supersónico, a un pie de foto que te dice del que puede ser el próximo Air Force One. Esto me recuerda a mí cuando yo tengo que tirar la basura, ¿no? Pasamos de no te preocupes, que antes de las 10 del toque de queda tiro la basura, a pues puede que no me olvide y la tire. Hay un cambio sustancial, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y es un poquito lo que hice yo, pues haciendo clic, ¿no?, de noticia a noticia. Salimos a la CNN, porque en la noticia del Confidencial enlazaba a la CNN. Y en la noticia de la CNN aparece otra vez un avión con el render de los colores del Air Force One, que por supuesto, es decir, si yo soy Exosonic, que es la empresa que ha hecho un poquito todo este jaleo, y quiero tener le vendo a los directivos que vamos a tener un impacto en medios brutal, en medios ganados brutal, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos nuestro avión, le pasamos un render con los colores de la Casa Blanca, un par de fotos más del interior y luego circular. Y eso pues cae en muchas redacciones, y si lo sabes tirar bien pues un viernes cuando estás preparando las ediciones del fin de semana y no tienes muchas cosas que contar, pues de repente tienes toda una noticia. Quiero decir que esto es así. Pero la noticia de la CNN ya directamente lo que hace es se hace una pregunta, ¿no? An Air Force One that flies five times the speed of sound. Un Air Force One que vuela a 5 veces la velocidad del sonido. Por lo pronto aquí, al menos el titular está en modo de pregunta y no en modo de afirmación. Es decir, ya entra la duda. Y lo importante es que, bueno, primero te dice que sí, que el avión es espectacular, que tiene pues tantos pasajeros, que puede volar a tanta velocidad. No voy a entrar en los detalles porque realmente es que no hay detalles, ¿no? En realidad no son detalles. Que sí, Mach 1.8, más cosas, 5.000 millas de autonomía, de rango. Pero luego llega la parte interesante, y es la parte real, y es esto, es decir, al fin y al cabo es la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha empezado a dar dinero a esta empresa, pero a alguna más, para que se estudie la posibilidad de coger uno de esos aviones supersónicos civiles que se está diseñando y adaptarlo para ellos poder utilizarlo. Y ahí se acaba. Y de la CNN salto a una página que se llama military.com, que es un portal de noticias, he dicho portal de noticias militares, y llegas a un titular mucho más sobrio, ¿no? Que es Military moves forward with plan to make Air Force One supersonic. Y luego te dice, o sea, básicamente te dice que, bueno, pues que empieza a dar pasos para planear hacer un Air Force One supersónico. Bueno, aún así sigue siendo un poquito titular. Pero luego lo primero es que te dice que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dado los primeros pasos para empezar a prototipar un avión supersónico que podría algún día llevar al presidente alrededor del mundo en la mitad de tiempo. Y si sigues leyendo, lo que viene a decirte es que, por ejemplo, a Exosonic, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, le ha dado, y no me equivoco con la cantidad, $1 million o $1.5 million. $1 million, ¿vale? Dentro de un Small Business Innovation Research Phase 2 Contract, ¿vale? Es decir, dentro de un programa para darle dinero a empresas pequeñas con el objetivo de innovar. Habla luego de otra empresa a la que le han dado $1.5 million, que está por aquí, que se llama Hermeus, que también está trabajando cómo modificar aviones supersónicos de este tipo para llevar un transporte VIP, un transporte de una personalidad, ¿vale? Cuando al final se termina todo, cuando al final llegas a la raíz, lo que te das cuenta es que la Fuerza Aérea de Estados Unidos se ha dado cuenta de que los aviones supersónicos civiles van a ser una realidad. En 10, 20 años, 5, no se sabe, pero van a ser una realidad. Que muchos de ellos se están desarrollando en Estados Unidos y que un avión civil supersónico es también un arma muy peligrosa. Es decir, porque si coges y un gobierno enemigo compra un avión supersónico que tiene un alcance de 5.000 millas, que son 8.000 kilómetros, pues podría saltar desde la costa oeste de África hasta la costa este de Estados Unidos, podría volar en 3 horas, pues cargado con lo que fuera y hacer mucho daño a un país. Entonces, el ejército de Estados Unidos dice, vamos a empezar a tomar contacto y a saber y a recibir información de cómo va todo esto que están haciendo estas empresas. Para el desarrollo de un avión supersónico civil, $1 million, con $1 million tienes pues el diseño de las bandejas de las mesas, el diseño de las bombillas de los baños y el diseño de los tornillos de la compuerta del tren de aterrizaje. Quiero decir, no da ni para pipas. Estamos hablando de miles de millones de dólares para poder desarrollar un avión así. Tanto que ni ellos saben cuánto va a llevar, porque a día de hoy ninguna empresa ha conseguido, después del Concorde, colocar un avión supersónico civil en una pista para hacer la menor, ni montado está. No, creo que hay uno que ya va medio montado. Están todavía en pañales, ¿vale? Alguien me puede decir, y alguien de que alguien me lo diga, lo digo yo, que el Convair Coronado, si te despistaba, prácticamente entraba en velocidad transónica. Ya lo sé, pero eso era sin querer, eran los 60 y era una locura. Pero quiero decir, hablando de aviones modernos, pues nadie lo ha conseguido. Y con ese dinero no lo van a conseguir. Entonces, yo ahora esto que voy a decir son puras suposiciones, pero si yo suelto dinero como gobierno de Estados Unidos, como Fuerza Aérea, para desarrollar un programa, vete tú a saber qué clausulado hay detrás de ese contrato. El clausulado te puede decir que, pues, a partir de ese momento vas a tener que informar cada semana, cada mes, de los avances conseguidos en el desarrollo del avión. puedes saber también, a lo mejor, o puedes decir que en el momento en el que la Fuerza Aérea ha metido dinero, que antes de hacer una exportación de ese avión a un país, según la ley no sé qué, que prohíbe en los programas financiados por el gobierno que se haga una exportación libre, pues le tienes que preguntar a la Fuerza Aérea si se puede exportar o no. Hay mil cosas. O, por ejemplo, directamente, ¿quieres en el futuro que se vuelva a autorizar sobre tierra vuelos supersónicos? Que por eso el Concorde no triunfó, porque no podía volar sobre tierra, solo podía volar sobre mar. Pues empieza por aceptar este dinero que te trae la Fuerza Aérea y luego ya veremos. Hay mil cosas. Y yo creo que está más sujeto a poder entender cuál es el desarrollo de estos programas y poder tener, digamos, al menos una mano dentro para conocerlos y para limitarlos si es necesario o bueno, lo que sea, que no porque realmente alguien se haya planteado hacer el próximo Air Force One supersónico. Más que nada, además, porque ya digo, primero por esa cantidad, segundo porque son aviones que a lo mejor van a volar con mucha suerte en 2030, 2027, 2028. Luego, quiero decir, es el presidente de Estados Unidos. No lo llevas en cualquier sitio. No lo llevas en cualquier avión que no sea probado muchísimo, extensamente. Cuidado, o sea, no es tan sencillo, ¿vale? Así que cuando realmente vas dando pasos, ves como una noticia que realmente pues, es del ámbito militar y militar financiero, salta porque se busca, porque los periodistas quieren y porque la empresa no es tonta y saca ahí el render, salta a una insinuación por parte, por ejemplo, de la CNN. Y después de la CNN salta a una afirmación esplendorosa por parte, en este caso, del Confidencial, que de hecho el primer párrafo de la noticia dice: a la Casa Blanca se le ha puesto entre ceja y ceja que su próximo avión presidencial sea supersónico. Esto, que yo sepa, la Casa Blanca no se ha pronunciado acerca de cómo va a ser su avión. Bueno, sí lo ha hecho, pero va a ser el próximo Air Force One. Los próximos 2, 7, 4, 7, 8, que Boeing está trabajando en ellos actualmente y con un poquito de suerte, Joe Biden puede llegar a pisar. Dos aviones que no son supersónicos, que no son nada de lo que podemos buscar en esta noticia, sino que lo que son grandes, son seguros, son probados y tienen la última tecnología desarrollada para poder hacer frente a lo que necesiten. Que esa es otra cosa además. Los Air Force One, los VC-25 y este ahora el nuevo, los nuevos no sé qué denominación tienen, los Air Force One son conocidos no porque sean ligeros o porque... No, porque llevan de todo. Llevan hasta un quirófano para poder operar al presidente a bordo si es necesario. Se llenan con sangre del grupo sanguíneo del presidente cada vez que va a volar. Quiero decir, mil cosas. Y de repente estamos hablando de colocarlo en un avión de ¿cómo se dice? En un avión de negocios de 30 pasajeros de capacidad. Es un poco raro. Otra cosa es que luego la Fuerza Aérea llegara a tener algún día a decir: oye, pues mira, tenemos transportes militares supersónicos, ¿por qué no? Si eso tiene todo el sentido. Pero todo el Air Force One, todo lo del presidente, es una burda, es un juego a salir en titulares y lo consiguen, lo malo y lo triste es que en realidad nos están mintiendo. Y eso es algo que se han acostumbrado mucho los medios y que creo que en algún momento deberíamos hacérselo saber y hacerlo cambiar. Bueno, algún día hablaremos de los nuevos Air Force One que van a entrar, de la librea, que es una librea curiosa la que propuso Donald Trump, porque por fin, de alguna forma, decidió romper con la tradición de los Kennedy, de la librea de los Kennedy. Y a mí la verdad es que me gusta mucho la nueva librea, pero bueno, eso ya para gustos, como siempre, colores. Vamos con Santi. Y arrancamos esta sección de Astro dándole las buenas noches a Santi. Muy buenas.
Muy buenas, Ger. Encantado de estar aquí otra vez después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
Han pasado semanas, pero lo importante es que ya estamos aquí sentados en la complicidad de la noche para hablar de cosas que nos gustan, ¿no? Es decir, esto parece un programa, esto es un
de tú a tú.
Programa de... Exacto. Me recuerda un poco al programa del doctor Fraser, ¿cómo era? ¿Fraser Crane?
Sí, señor.
en la serie, que siempre le llamaba gente rara. Bueno, pues aquí no tenemos gente rara, pero sí que hablamos de temas que no son tan comunes. Antes de explicar un poquito en lo que vamos a entrar, hay que decir una cosa, y es que normalmente Santi me pasa, pues con una antelación necesaria y ocurrente y correcta, pues un poquito el dossier que se ha preparado para hablar, porque a diferencia de un servidor que va improvisando muchas veces sobre la marcha, Santino es una persona ordenada que se prepara las cosas. Pero lo que me ha enviado hoy supera con creces cualquier cosa que me enviara al pasado. Es decir, aquí esto es un trabajo de horas de recopilación de información en una hoja de cálculo convertida en un PDF de 4 páginas.
Sí, sí.
Yo te voy a pedir
al Excel.
Te voy a pedir, Santi, que esto luego lo saquemos en Twitter mañana, cuando publiquemos el episodio, para que la gente lo pueda ver. Ya solo por ver la currada, y luego además porque como guía de localiza su misión a Marte preferida, me parece que es súper interesante.
Sí, le hacemos un buscar V y yo creo que ya lo tenemos. Sí, sí. La verdad es que es la única manera de intentar aproximarse a lo que es la exploración marciana, porque es que es una pasada la cantidad de misiones que hemos enviado. Así que nada, cuando quieras, le damos caña.
Claro, yo debo reconocer que no jamás, si me hubieran preguntado cuántas misiones se han enviado a Marte, hubiera dicho, pues tengo 20 de los americanos, y lo sé pues por un documental, por un vídeo en YouTube que hablaba de que United Launch Alliance ha lanzado 20 misiones, dije pues 20 de los estadounidenses, y luego pues yo qué sé, 5, 6, 7 del resto de países. Pero no, son muchísimas más. Y antes de que expliques un poco cómo empieza todo esto, te voy a hacer una pregunta que está fuera de guión, a ver si te pillo.
Venga, vale.
Ahí voy. Y lo voy a hacer, digamos, mirando un poco hacia el cielo. ¿Por qué Marte? ¿Por qué?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Cuando te preguntan por qué una cosa, dices, ¿y por qué no? Pues porque Marte es lo más parecido que tenemos a la Tierra. Lo más cercano, bueno, Venus está un poco más cerca, pero hay quien vaya a Venus, hace mucho calor. Marte podría ser nuestro segundo hogar en algún futuro, no sé si distópico o muy lejano. Pero Marte siempre ha estado en el imaginario colectivo. No sé, en novelas de ciencia ficción, en literatura pulp, en películas y pues eso, y en ciencia también. Está ahí, forma parte de nuestra cultura.
La verdad es que me ha gustado mucho incluso lo primero que has dicho, ¿no? Y es el por qué no. Aquí, digamos, metiendo un off-topic total, ahora estoy haciendo una maratón El ala oeste de la Casa Blanca, una serie espectacular. Y hace poco, en un episodio reciente, iba un profesor de física a hablar con uno de los personajes para que intentara presionar a un senador para tener fondos para poder hacer un colisionador de partículas. Y entonces le decían, pero dame alguna aplicación práctica para poder venderlo, ¿no? Para poder invertir y que tenga. Y le decían, es que no tiene. Y dice, ¿y por qué lo hacemos? Y entonces en inglés decían discovery, que le dice, pues por el descubrimiento, es decir, por esa pasión que tiene el ser humano de conocer lo desconocido. Claro, y con Marte es un poco lo mismo, es decir, es ir al espacio porque podemos y porque está en nuestro ADN el descubrir.
Totalmente de acuerdo, y la verdad es que se ha intentado muchísimo descubrir pues todo, y al final, bueno, tenemos un futuro que puede ser prometedor en Marte, pero nada fácil, en absoluto fácil. Si te parece, vamos a empezar ya un poquito.
Venga,
con el tema. ¿Y por qué vamos a hablar de Marte hoy? Pues porque dentro de unos días, si todo va bien, el helicóptero Ingenuity, que es el que llevó en la panza el rover Perseverance, va a debutar y va a hacer su primer vuelo en Marte. Y claro, qué mejor para entender cómo hemos llegado aquí que hacer un pequeño repaso, y digo pequeño porque intentaremos que sea pequeño, pero es complicado que sea pequeño, pues a toda la exploración. Oh, sí, qué bonito te ha quedado eso. Sí. Pues nada, vamos a hablar de, así un poco por encima, de nada más y nada menos que 46 misiones que se han enviado al planeta rojo. ¿Cuándo empieza todo esto? Pues todo esto empieza cuando la tecnología del ser humano permite enviar, pues eso, satélites, sondas, no solo en la Tierra, sino más allá de la Tierra. ¿Y quiénes fueron los primeros que lo intentaron? Pues, cómo no, los soviéticos, con sus sondas, las Marsnik, las Sputnik 22, 24, y luego empezaron los americanos. ¿Cuándo empezaron? Pues en los años 60. Para que os hagáis la idea, en esa época no se tenía mucha mucha confianza en lo que se podía hacer y cómo iba a salir la misión. Así que lo que se hacían era enviar sondas de dos en dos, y las enviaban las lanzaban con pocos días de diferencia, y si funcionaba, se las bautizaba. Si no funcionaba, pues eran un número más de sonda que ahí se había quedado. Hay un caso muy curioso que lo quiero remarcar, y volveremos a la crisis de los misiles de Cuba del año 62, y es que en plena tensión, a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 22, que tenía como destino Marte. ¿Qué pasa? Que falló la sonda, falló el cohete. La cuestión es que reentró en la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando reentran los cohetes o las sondas en la atmósfera? Pues que se convierten en bolas de fuego. Y esa bola de fuego, o esas bolas de fuego, las detectó un radar en Alaska, de los que utilizaba la Fuerza Aérea para detectar posibles bombarderos rusos que se acercaban a Estados Unidos. Y entonces, no me quiero imaginar cómo se los debió poner cierta parte del cuerpo cuando vieron esas bolas de fuego, esas señales radar, esos eco radar que se acercaban por encima de Estados Unidos en plena tensión de los misiles. En fin, saliendo de este pequeño off topic. Nada, Estados Unidos, ¿cuándo empieza esto con ellos? Pues con el programa Mariner. En el año 64, la Mariner 4 fue la primera que consiguió fotos de Marte. Por cierto, la lanzó un Atlas Centaur, que este ya habíamos hablado de él en el... Bueno, en varios episodios hemos tocado este cohete.
Puedes decir en el pasado y queda como que llevamos años con el podcast.
Totalmente.
Una cosa acerca de estas fotos, justamente pues para cuando llegó Perseverance, no sé cómo es en inglés, cuando llegó el último rover de la NASA, se comparó de alguna forma las primeras fotos que publicó, bueno, las primeras fotos decentes que publicó, con las fotos del Mariner 4, como diciendo, bueno, pues mira, en 60 años hemos pasado de prácticamente un esqueje, un dibujo hecho a lápiz, porque no tenía prácticamente ninguna calidad, a pues tener fotos de alta resolución, de altísima resolución.
Literalmente no hay color, es una pasada lo que se ha avanzado.
No hay color, la del Mariner 4 era en blanco y negro.
Correcto. Pero bueno, eran fotos que les bastaron para darse cuenta que en Marte no había canales, que no había civilizaciones que habían desaparecido, no había resto de vegetación, no había nada de nada de nada de todo lo que se había podido imaginar durante años. Así que bueno, ahí empezó pues lo bueno y lo malo, se empezó a descubrir el planeta y se empezó, digamos, a desvanecer ese sueño tan romántico. Nada, continuaron las misiones, la 6, la 7, la 9... Y todas las Mariner, pues bueno, no todas funcionaron, pero la gran mayoría sí que funcionaron y consiguieron, pues la verdad es que recopilar un montonazo de información sobre no solo Marte, sino también Fobos y Deimos, que son las lunas de Marte. Los rusos continuaron con su programa Mars, la 2, la 3, la 5, la 6, del 71 al 73. Y bueno, aquí tuvieron bastante mala suerte. De hecho, los rusos se centraron más en Venus con sus sondas Venera, y en este caso en las Mars una sí que funcionó, envió una foto, supuestamente llegó antes, bastante antes que la Mariner, y se dice que es la primera foto que se tiene en la superficie. Algunos dicen que es ruido, bueno, eso depende de dónde lo leas o quién te lo cuente. Y pasamos a las Viking. Las Viking fueron unas sondas gemelas que supusieron pues un antes y un después en la exploración no solo de Marte, sino del sistema solar. Costaron una auténtica barbaridad, unos 1.000 millones de dólares de la época, que hoy en día rondaría los 4.000 millones. Y estas dos sondas se lanzaron en un Titan 3 Centaur, uno de los cohetes más bestias y más chulos que han hecho, y funcionaron perfectamente. Llegaron en el año 76. De hecho, se despegaron con muy poca diferencia una de la otra, ¿no? Una llegó en junio del 76 y la otra en agosto del 76. Y cuando llegaron, en lugar de hacer la típica entrada que hacen últimamente las sondas del JPL, que van directas al lugar de aterrizaje, nada, hicieron un frenado, una inserción en órbita, cartografiaron todo lo que pudieron para escoger un lugar de aterrizaje, porque evidentemente no tenían esa información. Y
una pregunta.
Ahí, dime.
Perdona, termina.
No, cuéntame. Dime.
No, digo, ahora cuando dices que se metieron en la órbita marciana, es decir, eso significa que cuando viajas de la Tierra a Marte lo haces a una velocidad brutal.
De suficiente 1.000 kilómetros más o menos, depende de...
Pero la suficiente para escapar de la órbita terrestre, pero cuando llegas a Marte o frenas o te pasas. como en toda la vida. Entonces, para frenar solo se me ocurren, y mi amplia experiencia en el Space Flight Simulator, el juego del que os hablé, me dice que solo tienes dos formas de frenar y conseguir una órbita marciana. La primera es pues con propulsión, es decir, con cohetes que te frenen, o aerodinámica, y es meterte en la atmósfera, frenar lo suficiente sin que luego rebotes y te escapes o directamente te metas dentro.
Pero eso es bastante más complicado.
Es más, por una parte, un freno aerodinámico es muy complicado porque tienes muchas probabilidades de que salga mal, pero por otra parte, un freno, digamos, por propulsión, te obliga a llevarte el cohete y el combustible hasta Marte, lo cual hace que el peso aumente de forma considerable. No sé cómo frenaron estas sondas.
Pues con cohetes. Cohetes seguramente debían ser de hidracina, de combustibles hipergólicos, que pueden estar muchísimo tiempo en el espacio sin evaporarse, y son bastante, bastante, bastante efectivos, ya que su mecanismo es muy simple. Se juntan los líquidos y de repente tienes un chorro a reacción que te funciona de motor cohete. Así que nada, los utilizaron para frenar y bueno, poco a poco fueron, mientras estaban haciendo las maniobras de ajuste, porque no lo haces de golpe, lo haces con varias maniobras, mientras hacían eso, pues iban sacando fotos al planeta, y de hecho llegaron a sacar miles de fotos, y bueno, a base de eso pues consiguieron decidir el lugar exacto donde iban a soltar los aterrizadores. Entonces, en el momento que lo consideraron oportuno, se soltaron los aterrizadores, que esto sí ya se parece mucho más a las animaciones que conocemos del JPL últimamente, y aterrizaron, y la verdad es que funcionaron las dos perfectamente. Ahí tuvieron las primeras fotos en color y de una calidad bastante aceptable. Y bueno, por supuesto, instrumentación científica a punta pala, lo último de la época, y literalmente a punta pala, porque tenía una pequeña pala con la que recogía
estas que te sales.
Estoy on fire, la verdad. Recogía las muestras, y bueno, y la verdad es que fueron misiones muy exitosas, pero fueron muy, muy caras, muy caras. Tan caras que Estados Unidos no se acercó a Marte en unos 20 años. Así que nada, en los años 80, la verdad es que los años 80 fueron bastante grises para Marte. Solo hubo dos misiones rusas, la Phobos 1 y la Phobos 2, con resultados bastante dispares. Y nada, llegamos a los 90, y en los 90 tenemos de todo. Tenemos luces y sombras. Tenemos la primera de todas, la Mars Observer, se lanzó en el 92. La Mars Observer era un pedazo de sonda orbitador que iba a revolucionar lo que es el conocimiento de Marte. ¿Qué pasó con esta sonda? Pues que explotó. Explotó 3 días antes de llegar a Marte. Y mira, justamente volvemos a entrar en el tema de frenado, ¿vale? 3 días antes de llegar a Marte, la sonda se preparó para presurizar sus tanques de combustible para que en el momento adecuado, en el segundo adecuado, se encendiesen y la nave pudiese frenar para ser captada por la órbita de Marte. Pero algo falló y de repente explotó. Se perdió el contacto con la sonda y se perdieron también 813 millones de dólares de un plumazo. Y años de investigación. Primer palo para la NASA en los años 90. Continuamos. La Mars Global Surveyor. Esta, lanzada en el año 96.
Esta yo creo que además es la primera sonda que las personas de nuestra generación recordamos pues haber escuchado en noticias, en programas, porque ahí pues más o menos teníamos eso, unos 15 años, y ya te empieza a sonar todo, ¿no? Es decir, si te gusta un poquito el espacio, te empieza a sonar.
Correcto, sí señor. Esta fue de las primeras y además funcionó perfectamente. De hecho, bueno, fue el primer éxito en 20 años. Se trataba de un orbitador, y la Mars Global Surveyor pues se encargó de continuar la investigación de la atmósfera de Marte, de la superficie, de todo lo que se pudiese averiguar con una sonda a esa distancia. Pues la verdad es que funcionó bastante bien. Los rusos lo intentaron.
Cuéntame la siguiente.
La Mars 96. Bueno, la Mars 96 era súper ambiciosa. Era una misión que se componía de varias, digamos, lo que es la nave, se componía de varias piezas, de varios segmentos, pero es que no consiguió salir de la órbita terrestre. Se lanzó con un protón, que por cierto, el protón, me adelanto a las estadísticas que a lo mejor comentamos luego, el protón es el cohete que más veces se ha lanzado hacia Marte, que no quiere decir que sea el cohete que más buen resultado ha dado de cara a las misiones de Marte. Así que nada, falló el cohete del protón y la nave, ¿qué hizo? Pues no consiguió salir de la Tierra y terminó desintegrándose por encima de Chile. Así que nada, ahí se perdió la Mars 96.
para mí el mayor éxito de todas formas de esta misión es que en la Rusia de principios de los 90 se consiguiera financiación para hacer una sonda a Marte.
Claro, todo esto eran restos de programas que habían comenzado años anteriores, años atrás, mejor dicho, y bueno, consiguieron hacerlo, pero evidentemente, nada, mala calidad, malos controles de calidad, no salió bien la cosa y se perdió ahí pues una oportunidad bastante buena porque era una sonda muy ambiciosa. Bueno, y aquí vamos a uno que sí que nos acordaremos casi todos y es el Pathfinder, la Mars Pathfinder y con su robotito, con su pequeño rover, el Sojourner. Esta se lanzó en el año 96, llegó en el 97 y fue un demostrador tecnológico. En realidad no era una misión científica, digamos, de por sí, pero sí que consiguió pues una serie de hitos. Consiguió entrar directamente en la atmósfera, frenar con el paracaídas, soltar el escudo, hinchar los airbags y rebotar hasta que se paró. Y en el momento que se paró, se deshincharon los airbags y de repente se tenía a la sonda en plena superficie de Marte. Nadie tenía, bueno, nadie, me refiero a la NASA, no tenía confianza en este tipo de mecánica, pero funcionó perfectamente. Y pues nada, un aplauso para los del JPL que consiguieron poner en práctica ese moto, que últimamente se ha puesto un poquito de moda por culpa del paracaídas del Perseverance, de Their Mighty Things, y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron.
Dos cuestiones sobre esta misión. Lo primero es, ¿seguro que es el JPL, no será el GPL?
A mí también me chirriaba, Gerardo, pero no pasa nada, te lo perdono. El JPL.
Y luego, de alguna forma, lo que tenemos que ver, todos recordamos, ¿no? Es decir, en las noticias, todos no. Los más de nuestra generación recordarán y mayores, en las noticias, pues aparecer por todo el hecho de que un pequeño rover circulaba por Marte de forma autónoma.
Sí.
Quiero que de alguna forma asociemos lo que consiguió en el año 97 el Sojourner con que 20 años más tarde, bueno, 20 no, 14 años más tarde, aterriza un rover que pesa lo que pesa un coche, lo que pesa un utilitario, aterriza en Marte y lo que lleva esta vez como carga es otro pequeño demostrador, pero en este caso de un helicóptero, en este caso de una aeronave voladora que podría demostrar que se puede. Lo cual, quiero decir, por una pequeña multiplicación podríamos pensar que dentro de 15 años esté llegando a Marte un helicóptero de 1.500 kilos que se ponga a hacer misiones y a sobrevolar cientos de kilómetros por Marte a través de su...
Siempre y cuando tenga aplicaciones científicas, por supuesto. Pero si no demuestras que se puede hacer, ahí está el tema del Sojourner. Y lo demostraron y consiguieron crear escuela, que eso es lo más importante.
Por eso digo, es decir, esa importancia en ese momento del Sojourner, que se veía casi, no digo como un juguete, pero como una extrañeza, 15 años después...
24. Se convierte...
20, ostras, es verdad,
sí, 24 años. Sí, sí.
Bueno, mira, en tablas, unos 10 y pico de años, porque en realidad el Curiosity, digamos, como rover adulto, llegó en 2000, en 2012, pero lo que tenemos ahora es eso, ¿no? Es decir, cómo esas pequeñas demostraciones de tecnología, que a veces parecen caprichosas y dices, ¿por qué se gastan tanto dinero? Luego, muchos años después, se traducen en unas propuestas muy serias que cambian la forma de entender la exploración en otros planetas.
Y además que hay que tener en cuenta que la NASA, como todo buen organismo público, sus fondos vienen de, pues en este caso, del Congreso de Estados Unidos. Y si no tienes misiones exitosas, en este caso fue exitosa, fue mediática, no, lo siguiente, porque se habló de la misión por todo el mundo y durante semanas. Y eso pues consigue que luego a la hora de ir a tocar la puerta de según qué congresistas y dicen, mira, es que necesito tanto dinero para hacer esta misión que cuesta miles de millones, pues te miran de otra manera. Y es que es así, es que en el fondo tienes que venderte de alguna manera y de paso, lo que hemos dicho, consigues un demostrador tecnológico. Venga, continuamos. Japón lo intentó en el año 98 con la sonda Nozomi, pero no consiguió hacer mucha cosa y se quedó... Bueno, de hecho, sí que consiguió hacer mucha cosa. Consiguió acercarse a Marte desde cierto punto de vista, ¿vale? Pero se quedó orbitando pues como un planeta artificial más. Así que nada, ahí lo intentaron, pero no lo consiguieron. Volvemos a Estados Unidos. La Mars Climate Orbiter en el año 98. Nada, aquí fue un fallo garrafal. pero garrafal. Se abrasó en las capas altas de la atmósfera marciana. ¿Por qué? Pues porque resulta que la nave había estado programada en sistema métrico y los de control de misión, los que hacían los cálculos de trayectoria, navegación, de todo, lo hacían en sistema imperial. Y la nave se hizo un lío, se acercó demasiado a la atmósfera, y bueno, no se incineró, pero suficiente como para descuajeringarse y nada, y perderla. Y se perdieron 193 millones de dólares tras ella. Otro. Aquí, dime.
No, no, iba a decir un poquito un comentario acerca del tema del sistema métrico y el sistema imperial. En Estados Unidos, entre los fans un poquito de la astronáutica, pues siempre hay un poquito el debate, ¿no? Entre las personas que dicen que se debería utilizar ya siempre el sistema métrico. Y luego siempre está el gracioso con el que hace el comentario. Países con sistema métrico que hayan llegado a la Luna, cero. Países con sistema imperial que hayan llegado a la Luna, uno. A lo cual me recuerdo que una vez leí una respuesta muy buena en la cual dice, todo el programa Apolo utilizaba el sistema métrico y luego en el último momento se hacía una conversión a sistema imperial para que los astronautas que venían, digamos, que tenían como su carrera ser pilotos,
claro,
pudieran entender. Pero en realidad todos los cálculos que se hicieron todos los cálculos se hicieron en sistema métrico, porque es muchísimo más fácil programar cualquier cosa en sistema métrico que no en ese conjunto rarísimo de unidades que es el sistema imperial.
Nada, el sistema imperial está obsoleto, pero bueno, esperemos que algún día desaparezca. Vale, ¿por dónde íbamos? Más Climate Orbiter, la Polar Lander, venga, otro pequeño gran fracaso de la NASA y el JPL. Fue la primera tentativa de aterrizaje después de la Pathfinder y se perdió el contacto minutos antes del aterrizaje. Al parecer el motor falló y tuvo una especie de apagado prematuro y se pegó una hostia, hablando claro y mal. Así que ahí se perdieron 110 millones y una gran oportunidad, porque esta tenía que explorar el polo sur de Marte. Ahí tenemos hielo, tenemos unas condiciones cambiantes, extremas, que nunca se habían estudiado de primera mano, y es una pena, pero ahí la perdimos.
Ojo, ¿qué más? 110 millones no es el coste de la misión.
No, claro que no.
Es el coste de la sonda.
Sí. Luego súmale
todo
más
lo
cosas,
demás.
Claro, súmale el cohete, sí. Súmale lo que cuesta tener los equipos durante años trabajando, haciendo el seguimiento. No, es orientativo. O sea, esto lo puedes pillar con pinzas. Es simplemente para ver la diferencia. Sobre todo cuando lleguemos a la India vais a ver la gran diferencia de coste, pero bueno. 2001, ya empezamos en el año 2000, la Mars Odyssey.
Creo que esta es toda una odisea.
Ahí te he visto rápido, ¿eh? Pues vaya, si es una odisea, porque además esta tengo que decirlo lo primero, es que me mató cuando me enteré. Resulta que tiene una banda sonora propia. Resulta que Vangelis, el compositor Vangelis, de innumerables bandas sonoras, pues resulta que le dedicó una banda sonora que además la tocaron en directo mientras estaba despegando. O sea, una cosa muy, muy bizarra, muy de los años 2000, ¿vale? No sé cómo explicarlo, pero la verdad es que es un puntazo.
Es muy Napster, lo que acabas de decir, es muy Napster.
Sí, muchísimo. Bueno, lleva 20 años trabajando ahí, sigue funcionando perfectamente la sonda. Y bueno, ¿qué tiene importante esta sonda? Pues que esta sonda descubrió hidrógeno bajo la superficie de Marte y por ende pues descubrió agua. Y a partir de ahí pues dio pie a misiones como la Phoenix Lander, que vino más tarde en 2008, y bueno, me parece que es a partir de aquí que se empezó a aplicar el lema de sigue el agua, de lo que dice la NASA y el JPL, pues sigue el agua, donde esté el agua, pues ahí encontraremos, o posiblemente encontraremos rastros de vida, o de si pudo haber vida en Marte. Bueno, Europa se estrena en el año 2003 con la Mars Express. La Mars Express era un orbitador que tenía enganchado una pequeña sonda inglesa que se llamaba Beagle 2. La Beagle 2 se separó y también se la pegó.
Bueno,
nada, otro aterrizaje forzoso. Así que bueno, la Mars Express sigue funcionando, de hecho la siguen utilizando no solo para explorar, sino también ha servido como relé de comunicaciones con otras sondas y con rovers marcianos, así que forma parte de la red de espacio profundo. ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a un clásico y a dos rovers que marcaron la gran diferencia, el Spirit y el Opportunity, lanzados en el año 2003, se lanzaron con muy poca diferencia uno del otro. Uno se dirigía al cráter Gusev y el otro a Meridiani Planum. Ambos costaron alrededor de unos 1.000 millones de dólares y se basaban en la misma tecnología del Pathfinder. Lo que pasa es que un poquito pues digamos, con esteroides, ¿no? Porque eran un poquito más grandes que el Sojourner y, bueno, y la sonda. Inicialmente estaban programados para durar al menos 90 días. Pues se cargaron esa cifra. Spirit estuvo operativo hasta el año 2009. El Spirit fue el que lo pasó peor. Tuvo muchos problemas, se metió en dunas de arena, se le rompió un motor, bueno, un desastre, el pobre acabó fatal. Pero es que el Opportunity se cargó los récords. Estuvo operativo hasta el año 2018, con un récord de 45 kilómetros y 217.000 fotos a toda resolución. Y bueno, ¿qué demostraron estos dos rovers, aparte de que la ingeniería del JPL a veces es impresionante? Pues que había habido agua líquida en el pasado en Marte. Se especulaba que sí, por las fotos que habían hecho las sondas y tal, pero estos rovers lo demostraron con sus instrumentos, con su trabajo de campo, literalmente lo demostraron. Y bueno, gracias a esto, pues continuamos con la exploración en Marte.
Luego ya, es decir, ya digo, el Spirit y el Opportunity pues forman un poquito ya dentro de lo que es un poquito el ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido la palabra, es decir, el ideario, ¿no?, de popular, sí, de gente que a poco que les guste el espacio les tiene que sonar el Spirit y el Opportunity, y luego eso, es decir, la falta de obsolescencia programada que tienen los rovers que prepara el JPL, es decir, es una barbaridad. O eso, o son muy precavidos y preparan un rover para 2 años, pero cuando les preguntan les dicen, 3 meses, para que a partir de ese momento todo sea un éxito.
Hombre, por supuesto, si tú dices que va a durar 10 años y te dura 5, lo van a considerar un fracaso. No, pero me parece bastante obvio que si tú tienes una misión, bueno, no sé, 90 días, lo encuentro poco para lo que costó y lo que eran, pero bueno, la verdad es que demostraron que eran un auténtico maquinón cada uno. Siguiente, Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO, esta sigue en activo, se lanzó en 2005 y esta tiene una cámara que algunos dicen que es una especie de telescopio, que en lugar de apuntar hacia las estrellas apunta hacia Marte, porque tiene un plato de 1,5 metros o algo así, en un espejo de 1,5 metros, es una pasada. Y está, pues todas las imágenes que veis de altísima resolución de Marte, pues están conseguidas con esta, con la cámara High-Rise, que es una auténtica barbaridad. Solo la cámara cuesta no sé cuántos millones de dólares, algo, bueno, literalmente de otro mundo. La Phoenix Lander, lanzada en 2008 también en Estados Unidos, y bueno, se envió al Polo Norte, y esta digamos que fue la, ¿cómo decirlo?, la resurrección de este tipo de sondas así, de aterrizadores estáticos, ¿vale?, no rovers, que se había cancelado después de la Mars Polar Lander, del accidente, y en este caso pues se le llamó Fénix por eso, ¿no? Resurgir, bueno, ya sabéis cómo se lo ocurran con el tema de los nombres. ¿Qué más? Hubo una misión por ahí en el año 2011 de Rusia.
Rusa,
exactamente. Nada, no consiguieron mucha cosa. De hecho, ni salió de órbita baja. No salió de órbita baja, es que no cuenta, pero bueno. ¿Qué más? 2011 se lanza el MSL, el Mars Science Laboratory, el Curiosity, el rover Curiosity, que costó nada más y nada menos que 2.600 millones de dólares. Y aquí se demostraron un montonazo de cosas. Debut de la maniobra Sky Crane, que es la misma que hemos visto con el Perseverance, esta que se suelta, literalmente se suelta como si fuese un marine, el rover, y cuando está en el suelo se cortan los cables y queda solito. Bueno, impresionante. Pues aquí consiguieron demostrar esta tecnología. Es un rover enorme, pesa 900 kilos, 3 veces más que los anteriores, el Spirit y el Opportunity, y se trataba de un laboratorio móvil, pues con un montonazo de instrumentos y, por supuesto, impulsado por tecnología nuclear, porque es que estamos hablando de un consumo eléctrico muy bestia.
Sobre todo porque además, dime, incluso, es decir, el utilizar un ¿cómo es? Radiotermo, ¿cómo es el nombre?
De radioisótopos. Generador
de radioisótopos. Térmico de radioisótopos. Uh-huh. Tiene dos ventajas. La primera, como tú dices, es que proporciona mucha más electricidad que unos paneles solares que por peso y por tamaño pues quepan.
Cantidad de polvo que se acumula.
Ahí está. Y luego que te libras y te olvidas del problema del polvo y de cómo poco a poco pues van a ir generando cada vez menos electricidad hasta que se queden prácticamente sin carga, como le pasó a la Opportunity. Es decir, correcto, que al fin y al cabo pues murió por ahogamiento de arena en sus paneles, mm-hmm, solares.
Así es. Pues nada, el Curiosity lleva casi 10 años recorriendo Marte y bueno, el pobre ya empieza a tener unas ruedas que están, han salido bastante malas las ruedas, están bastante dañadas. De hecho, creo que en una de ellas, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer, se va a hacer cirugía, se va a amputar parte de la rueda para poder continuar con el láser que tiene, o sea, o con el láser o con eso que...
Wow.
Sí, 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 la verdad es que si lo consigue, madre mía. Pero bueno, la verdad es que este trasto, por lo llamarlo de manera cariñosa, ha conseguido dar muy, muy buenos resultados. Y aquí llegamos a la India. La India en el año 2014 dijo, yo también puedo. Y nada, se lo curraron y enviaron un orbitador que se llama Mangalyaan. Y por favor, perdonadme los que habláis indio, pues es la primera vez que lo pronuncio.
No creo que...
¿Quién sabe? Se trata del cuarto país en llegar a Marte. Y, por cierto, es el único que lo ha conseguido a la primera. ¿Vale? Es una sonda que sigue operativa hoy y tiene prevista una segunda generación, la Mangalyaan 2, que me parece que se lanzará por ahí de 2024. Y atención al coste. Costó solo 74 millones de dólares.
Sí, el equivalente de AliExpress, ¿no? De enviar una...
Correcto. ¿Vale? La diferencia es que aquí funcionó. AliExpress a veces no funciona.
Cuarto país. O sea, es decir, Estados Unidos, Unión Soviética barra Rusia. Uh-huh.
Correcto.
Y el tercero, que es...
Europa.
Europa, como... Uh-huh. ¿Vale? Vale.
Sí, como agencia espacial. Como sí, llamarlo X, ¿vale? Pero como agencia espacial diferente de Rusia y de la NASA, pues tenemos a Europa. ¿Dónde estamos? La Maven. La Maven es muy poco conocida. Se lanzó en 2013 y, bueno, estudia básicamente la atmósfera marciana y la ionosfera, ¿no? Y básicamente se centra en por qué desapareció la atmósfera marciana, que Marte casi no tiene atmósfera, solo tiene un 1% de, digamos, de presión atmosférica en comparación a la Tierra. Volvemos al protón, el protón M. En este caso, en lugar de lanzar una sonda soviética, lanzó una sonda europea, la Mars 2016. ¿Y qué tenía esta sonda de especial? Pues tenía un aterrizador que se llama Schiaparelli. Y el Schiaparelli se la pegó, otro que se la pegó. La verdad es que Europa no tiene suerte a la hora de enviar.
Lo complicado que es decir, para de alguna forma... poner en valor lo que es la operativa de descenso de sondas de la NASA con el Skycrane, quiero decir, debería resultar, pasados los años, relativamente fácil, una vez tienes una sonda orbitando en Marte, desplegar un pequeño aterrizador, una pequeña sonda de descenso, y que llegue sana. Quiero decir,
claro.
No estás haciendo una inserción directamente a la atmósfera
con la
velocidad de llegada a la Tierra, con toda una operación que termina con un rover posándose delicadamente sobre la superficie marciana, mientras el cohete que lo mantenía se aleja para pues caer con seguridad en una zona lejana. Y sin embargo, algo que debería parecernos ya a estas alturas relativamente fácil, en 2016, hace 5 años, no se consigue.
No se consigue. Y la verdad es que es una lástima porque Europa hubiese podido tener, pues eso, su pequeña participación y sus datos propios. Es una lástima. Pero bueno, el orbitador, la ExoMars, lo que es la sonda, sí sigue funcionando. Y bueno, continuamos el InSight, o mejor dicho, la InSight, porque bueno, es un aterrizador que se lanzó en el año 2018. Utilizaba la misma tecnología que los aterrizadores tipo Phoenix o la Mars Polar Lander y tiene un objetivo bastante particular, que es investigar el interior de Marte. Tiene un sismógrafo y, bueno, como nota, hay que añadir que aquí está la segunda estación meteorológica, MEDA, diseñada en España. Ahí tenemos en el Curiosity, tenemos en la InSight y también tenemos otra estación meteorológica en el Perseverance. O sea que España ahí contribuyendo con su pequeño grano de arena. China, con el Tianwen. Ya estamos ya en el año 2020. Se lanzaron tres al mismo tiempo, la sonda china, la sonda árabe y la Perseverance. Se lanzaron pues con pocas semanas de diferencia. La primera fue la china.
La ventana de lanzamiento que hace que sea más corto y más barato y más económico hacer llegar una nave a Marte.
Así es. Y nada, la lanzaron en julio del año pasado, llegó a China perfectamente. Llegó a China, ay madre mía, que me está traicionando el sueño y la tontería. Llegó a Marte y bueno, la verdad es que todavía tiene que soltar el pequeño rover, es un poquito más pequeño que el Perseverance, y a ver si hay suerte y el mes que viene, en mayo de 2021, lo libera, aterriza y tenemos otro rover más circulando por la superficie del planeta rojo, lo cual puede ser muy interesante. Y si lo consiguen, también chapó por China, por la Agencia Espacial China, porque conseguir esto no es nada fácil, como hemos dicho.
Aquí, es decir, lo que hay que recordar por una parte es China ha atesorado una cierta experiencia con las misiones a la Luna.
Uh-huh.
Es
decir, muy buena experiencia, por cierto, sí.
Que lo van consiguiendo, pero lo que hay que reconocer es que lo que a Estados Unidos le ha llevado pues más de 25 años o 30 años de entender cómo hacer llegar correctamente una sonda a Marte, cómo hacer descender un aterrizador, que ese aterrizador sea un rover y lanzar una sonda en exclusiva para cartografiar perfectamente Marte, de forma que las siguientes sondas que se envíen cuenten con la ventaja de saber exactamente dónde pueden aterrizar para encontrar uh-huh. una zona compatible con la misión de la sonda. China lo está haciendo todo en una única misión, es decir, lo lanzan, frenan, orbitan, van cartografiando, reciben la información, toman una decisión, envían los datos a la sonda y la sonda entonces suelta el aterrizador para hacerlo. Es un todo en uno que por una parte demuestra pues la capacidad que tiene China ahora mismo para conseguir algo que es su primera misión. Y están poniendo no solo un orbitador, no solo un descenso, sino además un rover después de haber cartografiado ellos mismos la Marte.
Sí, la verdad es una pasada lo que están haciendo, pasos de gigante. Pasada. Pero bueno, es eso, ellos van poco a poco, pero de repente cuando se lanzan, pues se lanzan con todo. Y bueno, tienen muchos años de experiencia y últimamente los últimos 5 años están dando pasos de gigante, tanto en lo que son sus lanzadores como especialmente las sondas lunares, como has dicho tú. La verdad es que es una pasada lo que están consiguiendo. Así sí. que... cuidado.
Habrá que hacer
ellos.
Un día un especial de cohetes chinos, porque por una parte tienen una colección.
Es complejo.
Hay un vídeo que tú seguro que lo has visto, de Scott Manley,
sí.
en el que describe cada uno de los cohetes chinos que
es
hay.
Es una locura, es una locura.
Muy complicado, pero lo que hay que explicar también es que China hasta ahora ha estado trabajando con una tecnología de los años 70-80 en cuanto a cohetes se refiere, pero uh-huh. ahora está ya poniendo en marcha y desarrollando, no solo desarrollando, sino terminando el desarrollo de unos cuantos cohetes que son una nueva generación, que son cohetes, digamos, entre comillas, modernos, que les va a permitir mucha más fiabilidad, mucho más, unas prestaciones mucho más altas y, por tanto, pueden empezar a soñar con hacer misiones que hasta hace poco solo los rusos y de aquella manera y los estadounidenses podían.
Totalmente. Van a ser, si no lo son ya, sí, es que ya lo son. Son totalmente independientes, tecnológicamente hablando, y básicamente lo que se propongan, pues si no lo consiguen a la primera, lo harán a la segunda, o sea que eso no me cabe ninguna duda. Pues mira, ya vamos por terminar. Tenemos la que hemos mencionado antes, la sonda árabe, la Hope, que también llegó perfectamente a órbita marciana, y esto es una sonda que se va a encargar de estudiar el clima marciano, y la verdad es que es un hito para un país como Emiratos Árabes Unidos. Y por último...
aquí me da la sensación de que esta sonda... Quiero decir, es decir, se lanza con un cohete japonés y es una sonda construida en Estados Unidos.
Sí.
No sé quién hace el control y la administración y la gestión de la sonda, si ellos o lo tienen subcontratado. Ellos
lo que pasa es que evidentemente lo han hecho con empresas americanas y con universidades americanas. Les han dicho que quiero esto. ¿Cuánto va a costar? Pues yo lo pago y quiero que ponga esto y quiero que haga esto y qué tal. Evidentemente, otros países lo que hacen, desarrollarán, digamos, su propia infraestructura tecnológica para construir todo lo que se pueda dentro del país. En este caso, pues lo han decidido, digamos, subcontratar a Estados Unidos. La sonda, desde cierto punto de vista, es americana, pero bueno, está, pues eso, pagada y coordinada y ahora mismo controlada por Emiratos Árabes Unidos. O sea que ahí no se lo quita a nadie. Y nada, por último, el Perseverance que viene con el Ingenuity del que hemos hablado. Y bueno, esto es, ya lo comentaste tú en uno de los episodios de Intrépidos, y este pedazo de rover pues ahora se ha alejado un poquito, ha soltado al helicóptero, se ha alejado un poco, y ahora el helicóptero este que pesa unos casi 2 kilos y tiene previsto hacer un salto de 3 metros de altura durante 30 segundos, pues si todo va bien, a partir del día 14 de este mes, de abril, pues tendremos el primer artefacto volador en un planeta que no sea la Tierra. Y a partir de ahí, pues si funciona, quién sabe, dentro de unos 10 años a lo mejor tenemos lo que tú dijiste antes, helicópteros dando vueltas por ahí, recogiendo muestras de la atmósfera desde otro punto. Nunca se sabe. Ya solo por el hecho de ver un helicóptero volar en Marte, yo creo que ya vale la pena.
Es una pasada. Un par de apuntes aquí. Imaginaos si el Curiosity consiguió recorrer 46 kilómetros, si se lanzara dentro de unos años un helicóptero, pues ya no como demostrador de tecnología, sino realmente pues con la capacidad y con la intención de explorar lo que podría hacer, es decir, lo que podría recorrer durante 5 años, durante 10 años.
Claro.
Es decir, podríamos tener prácticamente miles de kilómetros recorridos por este helicóptero, tomando fotografías, tomando datos. Sería espectacular, algo que
para
ahora mismo
futuras,
no podemos...
Para futuras misiones tripuladas.
Claro, es decir, podría tener eso, es decir, podría tener unos datos de una zona amplísima donde poder luego desarrollar misiones.
Claro.
Y luego, como curiosidad, el Ingenuity, cosas que me llaman la atención, utiliza, creo que además, si no voy mal, o a lo mejor estoy metiendo la pata, pero es el primer rover, el primer aparato, digamos, que cae en Marte, que funciona con Linux, es decir, que funciona ya directamente con un sistema
Hostia,
operativo de Linux.
Qué bueno.
Que no sé si es el primero, pero creo recordar, en alguna parte lo leí, que sí. Y luego utiliza un procesador Snapdragon, es decir, un procesador como parecido, digamos, o directamente debe ser uno de los que hay disponibles para teléfonos móviles. Y luego pues utiliza diferentes microcontroladores de vuelo para regular, digamos, la potencia de los motores, pero utiliza, no vamos a decir tecnología... los americanos, bueno, en inglés se dice off the shelf, es decir, over the shelf, tecnología disponible para el público general, pero prácticamente casi, es decir, utiliza un estándar terrestre de enlace de radio, utiliza un chipset estándar de 900 MHz, quiero decir,
claro.
no tenemos 500 millones para hacer esto, tenemos que hacerlo con la tecnología disponible y vamos a ver qué es lo que hay, ¿no?
Y tiempo, porque tampoco tuvieron demasiado tiempo en desarrollarlo, así que me parece lo más normal, acudir a la tecnología de la que tienes a mano.
Pues vamos a ver qué es lo que es capaz de conseguir. Espero que los medios de comunicación, si luego no tiene el éxito que se esperaba, pues no intenten hablar de fracaso, como a veces pasa con...
Dalo por hecho. Sí, es o blanco o negro, ya lo sabes. O la NASA son dioses o son unos inútiles. Ya
con
verás.
SpaceX pasa, ¿no? Es decir, cada vez que explota un prototipo, bueno, un prototipo, ¿no? Un demostrador.
Sí,
un prototipo,
lo cual es muy a menudo.
Lo cual, sí, últimamente es muy a menudo, pero no deja de ser normal para SpaceX porque... tiene este tipo de innovación, que ya hemos hablado de ella. Sin embargo, los medios te lo trasladan como ha explotado, como diciendo qué horror, ¿no? Es decir, no sé cómo hubiera sido, sobre todo, ya digo, en Estados Unidos no tanto, pero al menos donde vivimos en España, en la carrera espacial, la misión Apolo, el programa Apolo.
Un drama.
Sí.
Un drama.
Cada retraso, hubiera sido, pues, un, vamos, titulares.
En época de Twitter, imagínate, no, déjate.
Totalmente. Pues este recorrido ha sido espectacular.
Se ha hecho largo, se ha hecho largo esto, ¿no? No sé cómo tendrás que editarlo esto, pero bueno, ánimo.
Pues no se edita, es decir, esto ha quedado bien a la primera, no pienso cortar ni una coma. Además, todo lo que has contado es muy interesante. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, va a protestar porque llevemos, ¿cuánto? 42, 43 minutos grabados.
Clavados.
Y hemos hecho un repaso buenísimo a todas estas misiones, a cuál más interesante... Y desde las últimas, que son espectaculares, a también las primeras, que tienen un punto, no voy a decir romántico, pero un punto nostálgico de esa ilusión,
claro,
de recorrer el espacio. Y que, bueno, que estamos ahí. Nosotros, ahora te voy a hacer... comenzábamos la sección con una pregunta, ¿por qué Marte? Y ahora voy a hacer a terminar con otra pregunta. ¿Tú crees que más viejos o más jóvenes, seguramente más viejos, llegaremos a ver la llegada del hombre a Marte?
Sí, creo que sí. Lo que pasa es que no creo que sea dentro de poco, porque si bien la tecnología permite muchas cosas, el riesgo, ya, asumir riesgos a nivel de vidas humanas cada vez está peor. Y no es que lo vea como una cosa mala, ojo. Pero si bien en los años 60 se asumían unos riesgos y se enviaba gente a la Luna o al espacio, no de cualquier manera, pero sí asumiendo muchísimos riesgos porque se tenía que llegar sí o sí, hoy en día eso no es así. O sea, no te puedes concebir subir una misión tripulada a Marte sin tener unas garantías brutales de que vas a hacer que la gente pues al menos vuelva. Y eso es complicado. Es complicadillo. Si estuviésemos en otra situación, tipo Guerra Fría y tal y cual, bueno, llegaríamos muchísimo antes. Pero llegaremos. Así que nada, tómatelo con calma, que llegaremos.
Podemos hablar del año 2040, 2045, tal vez.
Sí.
Como algo plausible.
Del 40 al 45 yo creo que es plausible. Elon Musk quiere llegar antes, pero ya sabemos cómo es el tío Elon, ¿eh? Que las cosas funcionan a veces y a veces no. Pero bueno, gracias a él se está impulsando muchísimo la carrera espacial a nivel privado y eso es eso.
Sí.
Eso es apasionante.
Totalmente. Bueno, pues nos despedimos con la pequeña esperanza de que algún día se lancen programas del IMSERSO de vacaciones a Marte, porque sería nuestra oportunidad.
Bueno, y si no, siempre nos quedará visitar. Memory Call y hacer como el tío Chalche y irnos a Marte.
Yo estoy dispuesto a comprar pues unos abrigos de piel, unas cacerolas. Si me llevan de excursión por ahí, pues pienso gastar mi tarjeta de crédito con todo lo que me ofrezcan si me llevan a Marte. Oye, Santi, muchísimas gracias. Qué lujo, qué pasada poder haber escuchado todo esto que nos has contado.
Un placer, Gerardo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, como veis, la mejor sección sin duda ha sido esta última que hemos pasado el tiempo con Santi. Lo sabía yo incluso antes de haber grabado las otras dos, porque desde luego era muy, muy interesante todo lo que nos ha contado. Y pues a partir del día en el que se publique este podcast prácticamente, pues quedará también unido un nuevo nombre a esa exploración espacial marciana, y es la de Ingenuity, que aunque sí va asociado y dependiente del Perseverance, ya al menos es un nombre por sí solo. Y que no solo brilla, sino que además vuela. Así que bueno, vamos con el feedback, que en esta semana sí que hemos tenido algo y siempre es muy interesante comentarlo. El protagonista, al menos de los dos primeros comentarios, es el Boeing 737. Que por cierto, el Max vuelve a estar parado, pero esa es otra historia que no vamos a contar en este podcast. Bueno, pues Ricardo García hace unas semanas se presentaba, me mandaba un mensaje privado por Twitter a mi cuenta, @ger7, indicaba que le gusta mucho el podcast, y yo la verdad es que cuando me lo decís, pues me siento humildemente, de verdad, humildemente agradecido. Y luego me pasaba el enlace de algo que me ha gustado mucho leer, y es un informe final de la Agencia de Investigación de Accidentes del Reino Unido sobre un vuelo de un Boeing 737 entre Birmingham y Palma el 21 de julio del año pasado. Veamos, es curioso, porque aquí, ya digo, es un incidente grave, pero no llega a accidente porque no hay heridos, porque no llegamos a la situación. El avión iba lleno. 187 pasajeros y una tripulación de 6 pasajeros. El avión iba lleno. Y cuando despega, se dan cuenta de que les falta velocidad, bueno, de alguna forma les falta velocidad, de que el avión no volaba exactamente como era esperado, y era porque tenían una masa de 1.250 kilos superior a la planeada, a la que había en el plan de vuelo, a la que se podía esperar por combustible, por carga, por pasajeros, por todo. Entonces, no hubo problema para que el avión volara, ya digo, es decir, hubo que acelerar un nudo más de lo previsto para poder despegar, y luego, bueno, pues enseguida pues ese exceso de peso se compensa con lo que gasta el combustible y con, bueno, el avión tiene un rango, aunque a veces, incluso por ejemplo con el caso de Spanair, es decir, un 1.200 kilos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, pero en este caso no fue así. Cuando todo termina y se ponen a revisar por qué el avión tenía más peso, más masa de lo que se pensaba, se dan cuenta que el fallo está en el sistema de reservas, en una actualización del sistema de reservas. Esto va a pasar más. El parón que han tenido las compañías aéreas y las empresas de turismo durante la pandemia se va a traducir sí o sí, en que han pasado cosas, han sucedido cosas o se tenían que haber hecho cosas y no se han hecho durante toda la pandemia, que van a provocar según qué situaciones. Con un poquito de suerte no van a afectar nunca la seguridad, porque eso además lleva otro refuerzo, otro blindaje para que no le afecten cosas como la pandemia, pero justamente en el sistema de reservas una actualización no parece que sea lo más crítico en un principio. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. En las reservas de avión siempre te preguntan si eres hombre o mujer. No sé si os habéis fijado, pero siempre lo preguntan. Y es por un buen motivo. Internacionalmente se reconocen unos pesos, unas masas, para el cuerpo de una mujer, medio, y el cuerpo de un hombre, medio. De hecho, cuando yo estaba más al tanto de estas cosas, creo que se subió, ahora más de 10 años, 5 kilos. Tanto el hombre de una mujer, porque bueno, pues porque la vida evolucionaba y las personas eran más pesadas. Eso permite, a la hora de diseñar el plan de vuelo, saber cuánto peso llevas en pasajeros. ¿Cuántos kilos vas a transportar de carne humana, de personitas, y cuánto, pues, cuánto equipaje, perdón, cuánto combustible necesitas y dónde sentarlos para que el centrado del avión pues, no se vea afectado y vuele con el mayor, con el menor consumo y la mayor estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera? Pero en esta famosa actualización que hacen en la India, cambian. Es decir, sabéis que en inglés tenemos el Mister para el hombre, tenemos el Mrs. Para la señora, y el Miss para la señorita. Bueno, pues en la India se ve que el Miss indica a los niños. Por algún motivo se indica a los niños. Y así fue como lo programaron. Por tanto, cuando un pasajero entraba para facturar y le indicaban que pusiera sus datos y decía que era Miss, el sistema, en lugar de contar con el peso medio de una mujer para el vuelo, contaba con el peso medio de un niño. Claro, si sumamos 30 y pico de pasajeros que habían hecho esta selección, de repente te pones a restar y te da que tienes unos 1.200 kilos de más de lo que deberías. Aquí entra un poquito la parte personal. En mi experiencia profesional, hace unos años recibimos una serie de críticas acerca de que la página web de la compañía aérea donde trabajo te permitía seleccionar si eras Mr., Mrs. o Miss. Y de alguna forma lo que venían a decir es: a vosotros, ¿qué os importa si yo estoy casada, si no estoy casada, si estoy casada y sigo considerándome Miss, o no estoy casada pero quiero considerarme una Mrs.? Entonces, después de mucho mirar y de mucho pensar, nos dimos cuenta que aunque era una opción que los sistemas de reservas ofrecían, en realidad no era obligatorio tener ese dato, el de Miss o Mrs. Y por tanto se simplificó. Y entonces pasó a ser, en castellano, señor o señora. Si esa señora tiene 18 años y es una persona que le encanta vivir soltera su vida, pues nos importa lo mismo que si tiene 40 años, 3 hijos y está casada. Quiero decir, o es hombre o es mujer, y es lo único que nos importa para calcular los pesos. Pero de ahí, de una cosa tan nimia y tan, vamos, tan accesoria, pues un incidente grave, tal y como está descrito por el informe, de un avión en un vuelo. Las cosas son frágiles, pero las cosas tienen una razón de ser y hay que respetarlas y hay que hacerlas según esa razón de ser, porque eso también es seguridad y eso también salva vidas. Y luego Santiago Capó hace unos días comentaba también que hacía mucho tiempo que no volaba, que había volado en un vuelo corto, y lo había hecho con un Boeing 737 y que acostumbrado pues, a otros aviones con unos andares más suaves, el 737 tenía un aterrizaje completo, ¿vale? Y estuvimos hablando y efectivamente yo doy fe de que los 737 tienen un aterrizaje un tanto tosco, pero si habláramos con un piloto seguramente nos diría que un buen aterrizaje duro, vuela duro, ¿cómo es? ¿Vuela duro, vuela seguro? Toma dura, toma segura. Es mucho mejor que a lo mejor que un aterrizaje mucho más suave. Lo que viene a ser es hay que hacer que el avión toque suelo y no vuelva a levantar por ningún motivo. Y si haces una toma dura, pues toma segura. En cambio, si haces, te esmeras para que el avión prácticamente, pues a lo mejor te quedas sin pista, a lo mejor te ves obligado a sobrevolar, o no tienes espacio para sobrevolar, y tienes ahí un problema creado. Todo por intentar prácticamente pues que no se notara el golpe del aterrizaje. Y los 737 pues siempre pegan ahí una patadita, pero que te ayuda muchísimo cuando vas dormido, ¿no? De noche volviendo a casa y te has dormido en el vuelo y dices: espero despertarme temprano, en el momento correcto. Y el momento correcto es cuando ¡plom! Se pega ese golpe y tú dices: vale, ya he llegado. Así que sí, es una experiencia interesante la del aterrizaje y la del vuelo. Aunque sea un vuelo corto, yo hace más de un año que no vuelo y lo estoy notando un montón. Luego en Twitter, Trífero pues me hacía mención de una noticia que es muy interesante y con la que seguramente pues abra la próxima sección de astronáutica, que es la primera vez que se consigue extender la vida de un satélite. Es lo que está haciendo Grumman con los EMV. Los EMV son unos pequeños satélites que poco a poco se van acercando a la órbita de otro satélite, lo cogen por detrás y toman el control, no de las operaciones, pero sí de la propulsión. Básicamente, los satélites a veces pierden su capacidad de seguir funcionando, no porque la electrónica falle o la energía falle, sino porque ya no tienen combustible para hacer las ligeras correcciones constantes que hay de posición para que el satélite siga colgado exactamente donde tiene que estar. Entonces, de repente tienes un satélite que podría funcionar 10 años más, pero como te has quedado sin combustible, adiós satélite. Y Northrop Grumman ha lanzado esa propuesta de caza satélites que lo vuelven a hacer funcionar. Es muy, muy interesante. Va a ir a más, porque Northrop Grumman, de hecho, ya está pensando en diferentes tipos de misiones más ambiciosas para, extendiendo la vida de los satélites, tiene una ganancia económica, pero luego una ganancia ecológica. Es menos basura espacial orbitando alrededor de la Tierra. Luego, si nos remontamos un poquito más en el tiempo, nos encontramos con un tuit de Alberto, R., que es duro verlo. Dice, es una lástima que al final, por la especulación de unos pocos, nos quedase solo esto y deudas. Y dice que la foto es del aeropuerto de Ciudad Real. Dice, taller o aparcamiento de aviones. En ella aparecen varios aviones aparcados de diferentes compañías. Y para los que trabajamos en una compañía aérea, de verdad, y creedme, nada nos haría más felices que ver todos estos aviones aparcados volviendo a volar. Porque es el motivo, el fin único de una compañía aérea, volar sus aviones y volando sus aviones transportar pasajeros. Es lo que queremos. Crecer, ofrecer un mejor servicio, estar ahí, de verdad. Pero cuando pues la situación no se da, como no se da por las restricciones que hay y por la situación que tenemos, no queda otra que buscar el mejor sitio para que los aviones pasen el rato, pasen el tiempo y sean capaces de volar otra vez. Algunos volverán a volar, otros directamente se llevarán a nuevos dueños que consigan el tráfico y el negocio para hacerlos volar, y otros finalmente, pues por edad, terminarán en un desguace. Cuando hay una crisis así, se reduce la edad media de un avión en la que se desguaza. Y es simplemente, si el avión no tiene comprador y pasan los años, el dueño del avión, que normalmente no es la compañía, sino la empresa de leasing, se da cuenta de que le es más fácil reciclarlo y puede ganar más dinero que dejar que ese activo se vaya degradando, porque luego nadie lo va a querer. Y porque además, si otra compañía luego llega y dice, oye, avión de segunda mano, siempre vas a tener un mercado de esos otros aviones más jóvenes que también van cayendo y van jubilando. Eso hasta que se invierte la tendencia y entonces de repente te pones a buscar aviones por debajo de las piedras. Yo he sido testigo de una época donde, vamos, prácticamente se dejaban papelitos de como de los coches, ¿no? ¿Le interesa vender este coche? Pues, ¿le interesa vender este avión? Llega el momento en que a veces sí, pero no es el momento. Y esta foto del aeropuerto de Ciudad Real lo atestigua con mucha lástima, desde luego con mucha lástima. Y luego, si nos remontamos más todavía, hace un par de semanas, Ernesto A. Me mencionaba a mí y a un par de usuarios más acerca de Telepath, la red social de la que comenté la última vez. Y dice, bueno, me acaban de contactar por privado en Telepath para decirme que no está permitido hablar en español. Al parecer, como no pueden moderar en otro idioma que no sea el inglés, el español no es una opción. Dice, mal comienzo. Wow, no, esto no es un mal comienzo, esto es un... Vamos, es pegarte un tiro, seis tiros en el pie. Es terrible. Yo puedo entender de mil formas esa buena intención de Telepath a la hora de confirmar, asegurar que no hay un contenido abusivo en redes sociales. Pero si desde el inicio no eres capaz, simplemente capaz, de utilizar alguna API de traducción para poder hacer una moderación ligera o una moderación pues persistente de los comentarios en otro idioma, que además es un idioma que los traductores traducen muy bien, ya no para escribir, pero al menos sí para leer lo que están diciendo, yo creo que hay otras formas. Sobre todo porque es eso, es decir, luego es una oportunidad que pierdes, es una oportunidad, el hecho de limitarlo a un solo idioma prácticamente lo está limitando a una serie de países donde ese idioma es muy común y poco más. Si realmente quieres crecer, no es la mejor forma, y yo creo que se podía haber hecho mucho mejor. Vamos con más feedback. Y en este caso también Ricardo García otra vez nos enlazaba una noticia hace unos días acerca de un vuelo de FedEx que había despegado sin piloto, pero no por error, sino porque realmente están haciendo pruebas de realizar algunos vuelos de forma autónoma con aviones pequeños, con un equivalente, no sé si es una Cessna Caravan la que estoy viendo o del tamaño de una Cessna Caravan. Bueno, Claro, aquí pasa un poco como con la conducción autónoma o con todo lo demás. En Estados Unidos puedo entender que seas capaz de volar durante 2 horas un vuelo entre un punto y otro sin que tengas una población debajo en el suelo, una población a menos de 5 kilómetros o 10 kilómetros. Es decir, entre dos puntos muy aislados, realizar un vuelo sin pilotos podría tener sentido, podría realizarse, sí. Trasladando eso a otras partes del mundo, como Sudamérica, como Europa, es mucho más complicado. Y sin embargo, se me ocurre que en África podría ser a veces incluso una solución para que ciertas áreas tuvieran acceso a suministros y a comercio. Así que, bueno, habrá que ver si la aviación de carga, que en este caso puede ser un poco más intrépida, como además hacía un poquito aquí mención Ricardo, avanza sobre el tema del pilotaje autónomo. Aunque luego pues me surgen nuevas dudas, y es un poquito las mismas dudas que en cuanto a la conducción autónoma. Si el día de mañana hay un problema con este vuelo, ¿quién es el responsable? ¿La compañía que lo opera? ¿La compañía que lo fabrica? ¿La compañía que ha compilado el sistema de piloto automático sin un piloto en la cabina? Eso va a ser otra noticia. Y luego, si nos retrocedemos más todavía, Chisco García, que algún parentesco tiene con Santi, pues nos combinaba a hacer un podcast sobre el programa espacial español. A ver, tenemos pasado, tenemos presente, y con PLD Space tenemos presente y futuro del programa espacial de los desarrollos aeroespaciales en España. Pero es verdad que en ese pasado hay un cierto recorrido público, un cierto recorrido institucional, estatal, con muchas intenciones, con muy buenos profesionales, pero yo creo que a lo mejor, sin tener mucha más idea, lo que falla muchas veces, y es un poquito la provisión de fondos en eso. Pero bueno, sería muy interesante y no me extrañaría que aquí Santi tomara el guante y nos preparara dentro de poco algo así. Y me parece que es un muy buen momento para dejarlo después de tratar varios temas, de que Santi nos deleitara con las misiones a Marte, de que yo os hablara un poquito de la escasez de chips, que me sigue fascinando, y de pues un poquito cómo ha funcionado todo. La verdad es que es un podcast muy rodeado de pandemia, rodeado un poquito de las reflexiones que todos vamos haciendo en diferentes foros, un poquito de cómo han cambiado las cosas o cómo nos ha permitido ver la pandemia otras ramas, otros aspectos de nuestra vida que no habíamos considerado, como la fragilidad de los suministros, como la importancia de unas noticias bien orientadas hacia la información y no hacia el espectáculo, yo qué sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué os ha parecido el podcast? ¿Qué temas me queréis recomendar? Todo el feedback que me deis siempre es muy bien valorado y la verdad es que me encanta poderlo comentarlo y dedicarle así unos cuantos minutitos a unas cuantas opiniones, a unos cuantos comentarios que me hagáis llegar. Venga, vamos, que las pilas acaban. Esto es todo esta semana. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar el podcast, este episodio 032. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y, por si fuera poco, conocer los otros programas muy interesantes de la red. Hasta la semana que viene. We'll be right back.